Martí, siempre contigo.
Organismo independiente cifra en 48 el número de feminicidios confirmados en Cuba. Denuncian sistema de control, extorsión y abuso de poder en centro penitenciario de Granma. Asegura el presidente Donald Trump que Irán es una nación oficialmente fracasada. Y en los deportes, Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina de fútbol.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 31 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. Comenzamos con noticias de Cuba y pasamos a Guinness, donde la muerte de Lenia Valdés Amador, de 81 años, cuatro días después de resultar gravemente herida en el ataque en que fue asesinada su hija, elevó a 48 el número de feminicidios confirmados en Cuba en lo que va de 2026, según el subregistro de organizaciones independientes. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, se refirió al alcance de la violencia feminicida en las familias cubanas en comunicación con Radio Martí.
Este feminicidio que acabamos de verificar es especialmente doloroso porque nos muestra de una manera brutal algo sobre lo que desde el Observatorio de Alas Tensas venimos insistiendo desde hace tiempo. La violencia feminicida no destruye solamente la vida de la mujer contra la que inicialmente se dirige. Alcanza a toda una familia. En Guinness fueron asesinadas una madre y una hija en el mismo ataque. Yanelkis Alonso Valdés tenía 55 años, era médica, especialista en ginecología y obstetricia. El agresor era su expareja, pero en aquella casa estaba también su madre, Lenia Valdés Amador, una mujer de 81 años que se encontraba encamada. En una situación evidente de vulnerabilidad, termina mortalmente herida dentro de su propia casa por la violencia ejercida contra su hija. Hay testimonios que apuntan incluso a que pudo intentar defenderla. Imaginemos esta escena tan terrible, aunque son detalles que todavía no hemos podido esclarecer completamente. Pero lo cierto es que Lenia fue hospitalizada, tuvo que ser operada y desgraciadamente murió cuatro días después. Y todavía hubo otro familiar herido cuando intentó auxiliar a las víctimas. Estamos viendo casi físicamente cómo la violencia feminicida se expande por una familia y un hijo pierde de una vez a su madre y a su abuela. Esto es algo que yo he denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las personas mayores pueden ser víctimas directas de esta violencia, pero también víctimas de todas sus consecuencias.
Una red de corrupción, abuso de poder y violencia controla los centros penitenciarios de la provincia de Granma. Yolanda Huerga informa.
El expreso político cubano Fernando Bárzaga Monpié, manifestante del 11 de julio de 2021, denunció la existencia de una red de corrupción, abuso de poder y control violento dentro de los centros penitenciarios de la provincia Granma, encabezada por las propias autoridades penitenciarias del régimen. De acuerdo con Bárzaga Monpié, quien cumplió 5 años de condena en 4 penales de la provincia, los altos mandos militares han creado una estructura paralela para eludir responsabilidades. La disciplina, las llaves de los destacamentos y el control de los internos quedan en manos de presos seleccionados, llamados monitores. Estos grupos ejercen la violencia por orden directa de los guardias contra reclusos incómodos.
El preso es quien reparte el alimento, el preso es quien exige el reglamento, el preso es quien dice si vas o no vas al médico, son los que gobiernan. Cualquier cosa que suceda es un enfrentamiento de preso a preso. Los ponen a chocar y el mismo preso no se da cuenta de eso. La policía se quitó todo eso de encima.
Las irregularidades abarcan también el desvío sistemático de recursos. Alimentos, ropa y medicamentos enviados por familiares son decomisados durante las requisas.
Me entregaron tantos pares de tenis, yo voy a entregar este y este, me quedo con todo esto porque es como si fuera particular la prisión. Con la comida hacen lo que le da la gana. Ponen en un documento según que cocinaron tal cosa, pero dan más cual cosa. Ellos con la comida del preso crían puercos y animales y para ellos. Cuando hacen requisa, lo que le haga falta se lo llevan para su casa. Por ejemplo, los teléfonos. Y haciendo una requisa se topan con cajas de cigarro y cogen una caja de cigarro, cogen dos cajas de cigarro. Se cogen un paquete de galletas, se cogen unos paquetes de refresco y no hay a quien reclamárselo. La visita conyugal, ¿no? Se paga eso. Si tienes el dinero o tienes la posibilidad de dar algo a cambio, pues no hay ley que pueda decirte a ti nada.
Además, el expreso político denunció la explotación de la población penal en labores agrícolas como la siembra de arroz, cuya cosecha no beneficia la dieta de los presos, sino que es comercializada de forma particular por las direcciones de los penales. Frente a las quejas por robos o agresiones, las respuestas de la Fiscalía Militar se traducen en amenazas para archivar las causas mientras los oficiales implicados son ascendidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Entre tanto, la situación epidemiológica se complica en el oriente del país y otras partes de la isla debido al aumento de los casos de dengue. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Los casos sospechosos de dengue aumentan en Cuba, aunque el Ministerio de Salud Pública no publica datos actualizados, reportes locales confirman un alza en los contagios. La situación empeora por salideros de agua, acumulación de basura y escasez de medicamentos. Provincias como Santiago de Cuba, Santi Espíritus y Holguín se encuentran entre las más afectadas. Entrevistados por Radio Martí señalaron la falta de campañas de prevención, la ausencia de fármacos para paliar los síntomas, el vertido de aguas albañales y la acumulación de desechos en la vía pública. Desde la provincia de Holguín, el activista Julio César Álvarez explicó a Radio Martí la situación y la falta de respuesta oficial en su localidad.
Las personas han tenido que guardar aguas en recipientes improvisados, sin tapas adecuadas, lo cual agrava la situación en las casas porque son enjambres. Dentro de las casas usted entra y siente el enjambre de mosquitos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, sin un mosquitero, y debido a estas calores, los mosquitos se están dando gusto con las personas. Las aguas albañales corren por su centro de la calle, sin control, las tuberías están tupidas todas, y entonces estas aguas están en el centro de la ciudad, corren ya por las calles. Los ríos están estancados por la falta de limpieza de los puentes, y entonces esto se ha convertido en criadero.
Por su parte, residentes en redes sociales denunciaron la acumulación de desechos y la presencia de salideros de agua potable en los barrios como principales criaderos de mosquitos sin que existan labores de reparación o limpieza por parte de las autoridades. Desde la ciudad de Santi Espíritus, el activista Adriano Castañeda nos dijo que en el casco histórico de esa localidad hace casi un mes que no se recogen los desechos sólidos.
Ellos no tienen combustible supuestamente para las fumigaciones y sí para la propaganda y demás. Y sin embargo, siguen las calles llenas de basura, pululando los roedores, el mosquito. Ha llovido por acá, por Santi Espíritu, y todo esto prolifera. El mosquito de Egipto, ¿no? Comunales no trabaja. Por la zona donde yo vivo, la zona sur, por el casco histórico de la ciudad de Santi Espíritu, hace aproximadamente un mes que no pasan esos camiones que recogen la basura. Dicen que no tienen combustible.
Desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serranos se refirió a la situación epidemiológica que se vive en la zona.
El dengue no se termina nunca. Mucho mosquito y todo prolifera. Siempre los datos que se dan son muy por debajo de la realidad y las personas se tratan como pueden.
Por otra parte, el doctor Serrano denunció a nuestra redacción la falta de medidas de prevención.
Aquí no se fumiga prácticamente nunca. Aquí no hay condiciones y los trabajadores de ingeniería aquí lo dicen. No hay petróleo para fumigar, ni hay producto para las motomochilas, ni hay nada, absolutamente nada. Esto es una medicina totalmente cavernícola.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La crisis en el sistema educacional cubano ha empujado a las autoridades a acudir a las MIPIMES. En Camagüey, según la prensa oficial, actores económicos estatales y privados del municipio de Florida se comprometieron a apadrinar a los más de 50 centros de la zona durante todo el período de clases. Ello consistirá en labores de reparación, pintura, limpieza y otros mantenimientos en la medida de sus posibilidades. Un tema que, según dijo desde La Habana el periodista Dimas Castellanos, va más allá de reparar una escuela.
La solución de un problema tan profundo no se puede resolver ahora, aunque a la escuelita de tal lugar de Holguín le pinten el techo, la pared, que sé yo, y la ventana que estaba cayendo la claven bien ahí. El problema es más profundo. No hay profesores suficientes. Ya hay datos de que falta por lo menos un cuarto, el 25% de los profesores de la escuela. ¿Por qué? Porque como es una crisis estructural y en general, los maestros también viven de su salario y los salarios aquí no alcanzan. Entonces ese hombre que está dando clase ahí tiene que estar más preocupado por la situación que tiene en su casa y cómo consigue el resto del dinero para sobrevivir. Y la educación, la enseñanza, sus clases pasan a segundo plano. Pero también los padres que mandan a los hijos a la escuela, que no tienen ya los zapatos necesarios, que no pueden llevar la merienda, etcétera. Esto, o sea, que esto no es un problema de pintar el local y arreglarlo. Eso es una fantasía más, sencillamente no tiene solución. Tiene que haber una reforma profunda, estructural, y un reconocimiento de lo que se hizo no sirvió.
Las autoridades de educación del régimen cubano han reconocido públicamente que la crisis no permitirá que este curso escolar sea normal. Continuando con noticias de Cuba, muchos emprendedores enfrentan cada día la presión de mantener abiertos sus negocios en medio de la crisis generalizada. Rolando Nápoles tiene los testimonios y también reacciones.
El ingrediente más difícil para conseguir es el aceite.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta cada día Dainel Castillo para mantener abierto su pequeño restaurante en La Habana es la escasez de aceite para cocinar. Un reto que él intenta resolver sustituyéndolo por manteca de cerdo, como explicó a la agencia AFP.
Una botella está oscilando entre los 4.000 o 5.000 pesos. Pero bueno, tú sabes, el cubano siempre se la higiene. Compramos manteca de puerco y cocinamos con manteca de puerco.
Emprendedores cubanos como Dainel desafían cada día la presión de abrir y mantener con vida un negocio en la isla, en medio de la imparable crisis con los apagones, la escasez, los altos precios de productos y el desplome del turismo.
Hay que lidiar con la luz, hay que lidiar con los precios, con el suministro.
Sin embargo, los emprendedores cubanos también sufren otra dura realidad. Desde el oficialismo nos continúan culpando de los altos precios en la isla y de lo que ahora llaman la ilegítima ganancia de este sector en ese país. Ataques que sin dudas ponen una vez más en tela de juicio hasta dónde quisiera llegar realmente el régimen de La Habana con esas 176 medidas anunciadas en junio pasado. En declaraciones a Martín Noticias, el economista cubano Elías Amor cuestionó la profundidad de los cambios económicos que anuncian esas 176 medidas en Cuba.
Estos cambios vienen dirigidos por la cúpula del poder. Por ejemplo, los cambios en el sector comercial no han tenido en cuenta la opinión de la gente, la opinión que los cubanos tengan de cómo tienen que ser los comercios, a qué se tienen que dedicar, cómo deben de ser los servicios. No, de eso no se ha investigado. Se ha consultado a los organismos comunistas provinciales y al aparato fundamentalmente comunista del Estado central. Con esa información, ¿a dónde van a cambiar ningún comercio?
En opinión de Amor, no se puede establecer un paralelismo entre el proceso de negociaciones que habría comenzado el régimen con la reciente reunión del designado gobernante Miguel Díaz-Canel con dueños de negocios privados y los tímidos reajustes económicos de las últimas semanas en la isla.
Una cosa es el diálogo empresarial, una cosa es que el gobierno comunista tenga que doblar la rodilla y hablar con los empresarios privados, que eso es lo contrario de lo que planteaba Fidel Castro. Está bien que cambie Cuba en esa línea, yo creo que es positivo y además muy necesario. Y otra cosa es creer que ese diálogo tiene su base en las medidas de política económica del gobierno. En absoluto es así, y más bien se trata de medidas que no benefician a las empresas. Son medidas que benefician el poder central del Partido Comunista, que se resiste a cambiar el modelo.
En opinión de Elías Amor, esas 176 medidas anunciadas por el régimen solo van a advertir ahora un fracaso similar al de la llamada tarea ordenamiento del año 2021.
Lo mismo pasa con las 176 medidas, que son medidas de laboratorio, alcanforadas, que llevaban años ahí en los cajones sin saber muy bien qué hacer con ellas y que cuando se pongan en práctica, lo único que van a advertir es un trastorno de la economía como el que creó a partir del año 2021 la famosa, tristemente célebre, tarea de ordenamiento.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump lanzó hoy duras críticas contra Irán, al que describió en un mensaje de Truth Social como una nación oficialmente fracasada, y aseguró que el país atraviesa una profunda crisis política, económica y militar. Trump afirmó que Irán está muerta. Añadió que el país carece de una capacidad naval y aérea efectiva, enfrenta una severa depreciación de su moneda y no está pagando los salarios de militares ni policías. También sostuvo que la inflación en la nación islámica alcanza el 300% y que la dirigencia iraní se encuentra en un estado de total desorden. Las fuerzas estadounidenses atacaron el domingo dos plataformas de lanzamiento en la isla iraní de Larak, en el estrecho de Hormuz, en los primeros ataques estadounidenses conocidos contra el país islámico desde finales de julio, subraya un reporte de la agencia de noticias Reuters. En respuesta, Irán atacó dos bases aéreas estadounidenses en Jordania, según informaron el lunes los medios iraníes, citando a la Guardia Revolucionaria iraní. Y noticias de América Latina, pasamos a Venezuela, donde cinco estados del occidente del país quedaron a oscuras este fin de semana tras una interrupción masiva del servicio eléctrico. La falla se suma a los prolongados racionamientos que afectan a distintas regiones del país. El ingeniero eléctrico Marcelo Monot explicó a Martín Noticias que el deterioro abarca la generación, transmisión y distribución de energía y dijo que una recuperación integral del sistema podría tomar entre 3, 4 y 5 años. Laura Artal con los detalles.
Cinco estados del occidente de Venezuela quedaron a oscuras la noche del sábado. Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas reportaron una interrupción masiva del servicio cerca de las 8:40 de la noche. Un nuevo episodio en un país donde los racionamientos eléctricos pueden extenderse durante horas. Martín Noticias consultó al ingeniero eléctrico venezolano Marcelo Monot y asegura que la falla del fin de semana expuso dos problemas que ya arrastra el sistema.
Que ya la generación está muy grave, pero aparte se le suma el grave problema de la transmisión. Y por ese problema de transmisión, bueno, vimos que se prolongaron más de lo habitual.
Venezuela tiene capacidad instalada para producir más electricidad de la que consume. Sin embargo, más del 80% de las unidades termoeléctricas estarían fuera de servicio. Y el deterioro alcanza también la transmisión y la distribución.
¿Qué haces tú solamente atacando el tema de la generación? Si el tema de la transmisión y el tema de la distribución sigue siendo un caos, vamos a continuar con los mismos apagones, el mismo racionamiento y el mismo problema.
La crisis también tiene un componente político y administrativo. En 2007, el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó y centralizó el sector eléctrico con la creación de Corpoelec.
Esos sectores de un área tan importante y estratégica para todos nosotros como es la energía eléctrica. Todo aquello que fue privatizado, nacionalícese. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción.
Pero hay una contradicción. Con el sistema venezolano ya deteriorado y los apagones golpeando al país, Nicolás Maduro ofreció en diciembre de 2025 apoyo energético a Cuba para mitigar los apagones en la isla a través de una misión internacional de energía y electricidad.
Una misión especial para apoyar de manera extraordinaria y especial al pueblo de Cuba en su lucha contra el bloqueo y la afectación de todos los temas de energía y electricidad.
Hoy ambos países siguen padeciendo apagones. Cuba con termoeléctricas envejecidas y problemas de combustible. Venezuela con recursos hidroeléctricos y termoeléctricos, pero con parte de su infraestructura fuera de servicio. Monot advierte que recuperar únicamente la generación no bastaría.
Mire, vamos a seguir presenciando estos problemas en el occidente, más de 5 estados. Sin energía eléctrica por largas horas, y realmente esto va a ser repetitivo hasta que no se ataque realmente los problemas de raíz.
Y aún si la recuperación integral comenzara ahora, los resultados tardarían años. Laura Artal, Martín Noticias.
Hacemos contacto a esta hora con el analista político salvadoreño Herbert Esmahan, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfredo, y un saludo para todos los que nos sintonizan.
¿Cómo no? Herbert, recientemente el abogado Carlos Méndez Núñez, quien es el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, fue recibido en su país. ¿Cuál fue el motivo del viaje? ¿Quién lo recibió? ¿Y si puede abundar sobre los detalles del marco de esta visita?
Claro que sí, Alfredo. El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez Núñez, realizó una visita oficial a la Asamblea Legislativa de El Salvador para poder conocer la estrategia de seguridad implementada en el país y las leyes que lo respaldan. Durante su visita al país sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Ambos funcionarios abordaron temas de seguridad pública, gobernabilidad y cooperación parlamentaria. El interés del representante puertorriqueño se relaciona con los desafíos que enfrenta Puerto Rico por el crimen organizado y el narcotráfico. Por ello, buscó conocer directamente las medidas adoptadas por El Salvador y el papel que ha desempeñado el órgano legislativo en su aprobación. Méndez Núñez también ocupa la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Desde esa posición participa en el intercambio de experiencias y en la búsqueda de mecanismos de cooperación entre los parlamentos de la región. En ese contexto, la visita permitió conocer de cerca la experiencia salvadoreña y evaluar posibles áreas de trabajo conjunto, especialmente en materia de seguridad pública, combate al crimen transnacional y fortalecimiento del marco jurídico. El encuentro también contribuye a estrechar los vínculos institucionales entre Puerto Rico y El Salvador y abre la puerta a nuevos acercamientos con otros congresos de Centroamérica y el Caribe que enfrentan desafíos similares.
Herbert, como siempre, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de la actualidad de El Salvador en este noticiero de Radio Martí.
Muchas gracias y que Dios les bendiga en esta tarde.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Live de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Deportes con Jojo Morejón.
Buenas tardes, Alfredo.
¿Qué traes, hermano?
Bueno, traigo que Lionel Messi anunció una vez más el retiro de la selección argentina de fútbol. Yo no sé, fíjate, no es la primera vez que lo hace. Hace 10 años lo hizo. En el 2016, después que Argentina pierde la final de la Copa América Centenario por penales ante Chile, él anunció porque en aquel momento la prensa argentina le fue encima a él, como que lo responsabilizó de la derrota. Él falló un penal en aquella, porque pierden en tanda de penales. Pero después le dio 10 años más y 10 años muy gloriosos. Entonces, bueno, ahora publicó una carta en la red social Instagram donde agradeció el apoyo de los fanáticos. Una carta que dice que escribió 2 días después de terminar la Copa Mundial. Y bueno, a ver, es un hombre de 40 años o casi 40 años. Yo no sé, no estoy tan convencido, fíjate, de que vaya a ser tan tajante y no regrese. ¿Por qué razón? Porque en el 2028 él va a seguir jugando fútbol, sí, va a seguir jugando en el Inter Miami. En el 2028 viene la Copa América. Todavía no está definida la sede, posiblemente sea en Estados Unidos, y Argentina lo necesita. Argentina, tú le quitas a Lionel Messi, y lo que mostró en esta Copa Mundial es que es un equipito de barrio para jugar fútbol y tomar cerveza los domingos. Y lo necesita con todo y la edad que tiene.
Pero y, él no necesita el equipo, él no necesita aprobar nada.
No se trata, pero tú sabes, siempre está el espíritu competitivo. ¿Qué pasa? Que en el 2030, con 42 años, mira, la Copa Mundial, una de las sedes va a ser Argentina. y no es para que sea titular, pero es para tenerlo y sacarlo del banco para que juegue en 6 Copas Mundiales. ¡Wow! Eso sería... Pero bueno, vamos a ver. Él escribió una carta muy sentida y al final le puso una postdata que decía: estas palabras las escribí el 21 de julio, 2 días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, recuerdas que el papá murió, sí, estoy más convencido que antes. Vamos a ver si lo cumple o si volvemos a ver a Messi, que para mí, de los tres futbolistas más grandes de la historia, para no ser absoluto. Por otro lado, hay buenas noticias para los cubanos. Sigue llegando, fluyendo la sangre cubana a las grandes ligas. Los Marineros de Seattle acaban de llamar a su superprospecto Lázaro Montes, un muchacho de 21 años, nacido en Guanabacoa, al que se le compara con Jordan Álvarez.
Ay.
Un muchacho de 6 pies y 5 pulgadas de estatura, bateador zurdo, jardinero igualmente, tiene 38 jonrones en ligas menores este año, lo cual iguala la marca de más jonrones para un cubano en ligas menores en una temporada. Y bueno, ahí se va a unir a Randy Arozarena y a Julio Rodríguez, el dominicano, para tener un trío de jardineros de lujo. Vamos a ver cómo le va. Él va a ser activado mañana, 1 de septiembre, que se expanden los rosters de 26 a 28. Y ahí es donde va a entrar Lázaro Montes. A mí no me gustan las comparaciones, pero son inevitables. Yo quiero que él sea Lázaro Montes, no Jordan, claro, Álvarez 2.0. Por otro lado, ¿te acuerdas de Andy Morales?
Por supuesto.
El tercera base de los equipos de Provincia Habana. Pues su hijo, Johandy Morales, acaba de ser llamado por los Nacionales de Washington. Un muchacho que en Triple A tenía 25 jonrones, fue jugador más valioso en la Liga Profesional Puertorriqueña, invernal, y tercera base. Y un muchacho que tiene 24 años, ya está listo para las Grandes Ligas. Y con los Nacionales de Washington creo que va a tener oportunidades de jugar ahora en septiembre, igual que Lázaro Montes. Es para que se tome su primer café en Grandes Ligas.
Qué bueno.
Pero ya creando las condiciones para que la temporada que viene, si se gana el puesto en el Spring Training, si es que hay temporada, porque la huelga está rondando por ahí, pues ya sean titulares en sus posiciones. Y por otro lado, Luis Robert, que lo habían puesto en waiver, los Mets de Nueva York, fue reclamado por los Orioles de Baltimore. Eso significa que los Orioles tendrán que pagarle lo que resta de salario de esta temporada, que son $3 millones, y podrían ejercer una opción por la próxima temporada y $20 millones. Si deciden no ejercer la opción, pues le pagan $2 millones de cláusula de rescisión. Luis Robert, un pelotero con mucho talento, pero muy golpeado por las lesiones. Vamos a ver cómo le va en Baltimore ahora.
Bueno, que le vaya bien a todos los cubanos. Pero como siempre, muchas gracias. Y así, por supuesto, ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Medias Blancas versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.